Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por escucharme. Hoy es 13 de septiembre del 2020, mi nombre es Guillermina Díaz, me acompaña el gran músico bajista Gabriel Morales.
Hola Nina, un placer acompañarte.
Hoy hablaremos de la calumnia, la cual tiene mucho que ver con la envidia, tema del que hablé en mi podcast anterior.
Las vivencias humanas son dramas universales, atemporales que los seres humanos experimentamos de manera parecidas, casi iguales.
Así es, los seres humanos relatamos nuestra historia con argumentos y personajes, desplegamos un mapa y actuamos de acuerdo a las costumbres adquiridas en nuestra niñez.
En nuestro drama o historia de vida están presentes familiares, amigos, compañeros de trabajo o aquellos con los que solo se tiene un trato especial u ocasional.
Para relatar nuestra historia hace falta un motivo, es decir, una intriga, en la cual entrelazamos situaciones, afectos, las fuerzas que nos motivan o impulsan.
La intriga se deshace cuando nuestra historia culmina y el significado se aclara.
Se trata de situaciones enteras, reprimidas e inconscientes que se preforman secretamente dentro de nosotros. La existencia de esas situaciones nos facilita la importancia de un significado y nos permiten resignificar nuestra historia.
Considerando que todas las historias acontecen entre la alegría y el fracaso, entre el triunfo y la derrota.
Y toda intriga transcurre entre la alegría y el sufrimiento.
Mencionaré la historia de una intriga descrita por el escritor griego Luciano de Samosata en uno de sus ensayos, la historia del pintor griego Apelles, quien fuera acusado falsamente por otro pintor, Antifilios, de provocar un motín en contra del rey. Apelles fue encarcelado, obtuvo su libertad cuando el que provocó el motín confesó la verdad. Esta historia está en el cuadro del pintor italiano Botticelli y se llama La calumnia de Apelles.
Al hablar de calumniar nos referimos a una acción por la cual se acusa o imputa a un sujeto algo, ya sean palabras, actos, intenciones graves, algo falso con malicia y para causarle daño.
Las intrigas que el calumniar incluye se desarrollan como una obra con diferentes personajes, efectos, acciones. El calumniador, lo dicho por él, calumnia, la atracción o rechazo de sus palabras que generan tanto al conjunto de los que lo siguen como al de los que se unen a la víctima, el calumniado, que es otro personaje, inocencia. La mentira y su contraparte, la verdad, la necesidad del castigo, de la penitencia para reparar la culpa ante la violación de una ley, la sospecha, la ignorancia, la envidia, el engaño.
La palabra calumnia es una acusación o imputación grave y falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle para desacreditarlo.
Se relaciona con falta de respeto o consideración cometida con una persona o cosa particularmente respetable, al modo de una desconsideración, censura, chisme.
La calumnia ataca a la verdad, mentira, a la justicia, hiere el buen nombre ajeno, al amor y respeto debido al prójimo. Mata o hiere a un sujeto frente a la sociedad porque enloda su reputación.
La calumnia es una defensa contra nuestra propia sensación de ineptitud e inseguridad.
La calumnia rechaza la unidad con el otro, nos aparta y nos deja en soledad, o bien nos une al grupo de los que se identifican con esa posición, en ese grupo con el refrán de dos amigos son los que tienen un enemigo en común.
En distintas oportunidades nos cuesta reconocer las cualidades del otro, no solo porque no nos gusta o porque inconscientemente le deseamos mal, sino porque sus cualidades, sus logros especiales, en cierto modo debilitan nuestra autopercepción, nuestra autoestima.
Es interesante la historia de Cleopatra, una interpretación hecha por historiadores envidiosos. No le perdonaron haber tenido cuerpo, belleza, ingenio, audacia y perspicacia. Afirmaron que se trataba de una cortesana, sin embargo, en las páginas de la historia egipcia fue una gran estadista.
A continuación, el poema del escritor nicaragüense Rubén Darío.
Calumnia. ¿Puede una gota de lodo sobre un diamante caer? Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cieno.
Reflexionemos acerca del poema, es una metáfora en sí.
Que por mucho que alguien difame o calumnie, lodo, fango, cieno, a una persona o algo, esta no perderá su pureza, valor.
La calumnia tiene dos sentidos, chisme y deshonra.
El chisme es una noticia, verdadera o falsa, que pretende enemistar a una persona con otra. De ahí su relación con la separación o desunión.
El chisme puede considerarse como algo maníaco, ante una situación traumática que el yo del sujeto no puede gestionar.
Es una escena de tres donde el chismoso se siente omnipotente, o sea, poderoso por el conocimiento de esa murmuración, y es que escucha las habladurías, las disfruta, pero a su vez es una agresión contra el sujeto que es objeto del amargo chisme.
Es importante, por un lado, tener el sentido de exclusión propio de los celos, negado maníacamente del que está chismeando, y por otro lado, su carácter neurótico y envidioso.
La deshonra o pérdida de la honra, de la dignidad, puede culminar con la expulsión de un lugar envuelto con un sentimiento de vergüenza. Ya que se ha producido la profanación de una ley, el sujeto es juzgado como indecente, se le desacredita, se le injuria y se le considera deshonesto.
Cuando un sujeto calumniador, verde de envidia y celos, calumnia a otro, calumniado, intenta que pierda su buen crédito, lo mancilla a través de las murmuraciones que se expanden rápidamente.
Siendo que solo el hecho de ser alcanzado por esas murmuraciones, el sujeto se siente muerto ante su mirada.
Esto merece una reparación moral, pero ¿será suficiente el poder, la rapidez y la destructividad de la calumnia inyectada en el sujeto calumniado? En su ser, en su psique, en su mundo. Por ejemplo, la historia de Juana de Arco, una preciosa adolescente francesa de origen campesino que fue víctima de una de las peores calumnias de la historia, sin que el rey a quien había hecho coronar la salvara. Francia no cayó en manos de los ingleses en la Guerra de los 100 Años. Juana de Arco lideró el ejército francés venciendo a los ingleses. Sin embargo, la Inquisición la procesó como bruja, hereje, y por el hecho de usar ropa de hombre, llenaron su nombre de injurias, la quemaron viva, llegaron incluso a afirmar que era hermafrodita.
Podemos considerar la envidia como un motor de la calumnia, es decir, el objeto idealizado es deseado y temido, de ahí que el sujeto vive imposibilitado de introducirlo en sí y solo queda una vía, destruirlo. Una forma es la calumnia, la cual hiere y se va expandiendo, enseñando y produciendo amargura, frustración. El calumniador expresa así su envidia, acompañada de celos de fuego y su frustrada pasión.
Los seres humanos tendemos con más facilidad de realizar lo prohibido culturalmente, con una fuerte compulsión externa, y fácilmente nos satisfacemos haciendo daño utilizando la mentira, el fraude, la calumnia, siempre y cuando no se nos castigue.
Al hacerlo, los seres humanos no muestran remordimiento alguno, siempre y cuando puedan sacar ventaja. Mientras no se perjudiquen, no reparan ante la relación entre su beneficio y el daño que infligen en otros, satisfaciendo así su placer, burlándose, ultrajando, calumniando, exhibiendo así su poder, sintiéndose seguros y las víctimas más desvalidas.
Ahora del compositor italiano Gianacino Rossini, la letra del aria, la calumnia.
La calumnia es como un vientecillo, una brisa muy gentil que insensible, sutil, ligera, dulcemente, comienza a susurrar, despacio, a ras de suelo en voz baja, silbando, va corriendo, va zumbando, en los oídos de la gente se introduce diestramente, y las cabezas y los cerebros hace atontar y hace hinchar, pues de la boca saliendo el jaleo va creciendo, toma fuerza poco a poco, vuela ya de un sitio a otro, parece trueno, tormenta que en interior de floresta va silbando y retumbando, y te hace de horror helar. Al fin se desborda, estalla, se propaga, se redobla y produce una explosión como un golpe de cañón, un sismo, un temporal, un tumulto general que hace al aire retumbar, y el infeliz calumniado, humillado, pisoteado, bajo el público flagelo, por suerte va a reventar. Bien, reflexionemos.
La calumnia, como un vientecillo, se expande, intentando crear una realidad, aunque falsa y engañosa, produciendo un efecto seductor, activando tal vez aspectos infantiles del que lo escucha y duda, hasta que en un momento se acepta.
Penetra a través de los oídos del sujeto, lo atonta, de modo que éste no sabe cómo conducirse, e hincha su cabeza hasta que ya no sabe qué pensar, qué hacer con esos cuerpos extraños que lo atormentan.
Pero comenzó lentamente transformándose en tormenta penetrante e insistente que horroriza, hasta que produce una explosión como el golpe de un cañón.
La calumnia es un instrumento de carácter sádico que el masoquista utiliza, aquel que está seguro de la destrucción y desesperanza del propio yo y por su mundo vacío.
Es decir, que se trata de formas melancólicas en el sentido de la vivencia de vacío o destrucción del yo, y resuelve la sobrevivencia mediante el dominio sádico de los otros.
Se puede considerar al calumniador como un melancólico con tendencias sádicas que transmite la verdad melancólica de que la vida no tiene sentido y que solo vive alimentándose del dolor que ocasiona con su sadismo destructivo.
Su historia infantil podría mostrar que ha sido víctima de crueldades que gestiona a su vez haciéndolas a otros, a quienes sin duda sabe elegir.
Todo acto que viole una ley exige una reparación. Para el calumniador se abren dos caminos: permanecer en la falsedad o bien arrepentirse, reparar el daño realizado y unirse a la verdad.
Es decir que, por un lado, puede transitar por la vía de la mentira, es decir, de una falacia que se hace por algo, se persigue un fin práctico.
Es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, cree o piensa. Esta es una acción consciente que tiene como fin engañar al otro y así se diferencia de la falsedad, entendida como mentira inconsciente. Por otro, si se abre a la verdad, estará en el camino del descubrimiento, de la patentización, de la manifestación. Así la verdad es algo propio que merece confianza, seguridad, fidelidad y firmeza.
¿Qué puede deshacer la calumnia? Por un lado, la reparación del calumniador en tanto se una amorosamente a la verdad. Y por otro lado, la desmistificación de este mito, que cae por falta de creencia en él y permite la aparición de otro mito opuesto, sostenido por la fuerza de una nueva creencia, ya que mistificamos y desmistificamos personajes, situaciones, experiencias, en ocasiones como parte de nuestro proceso de madurar.
La calumnia encierra una paradoja. ¿Quién es el mancillado? ¿El calumniado o el calumniador? Tal vez la paradoja de toda calumnia es como en el caso de la traición, el futuro, los desarrollos posteriores, la historia, los que juzguen a la luz las consecuencias de quién estaba en la verdad.
Nos referiremos ahora al efecto devastador en el sujeto que ha sido calumniado, y ahora solo le queda morir para cumplir la ley mítica. El sujeto es desprestigiado, difamado, deshonrado, rebajado, ofendido, avergonzado, cubierto de ignominia. ¿Quién puede volver las páginas atrás después de este insulto? ¿Qué salidas posibles se abren?
Podemos suponer que el sujeto con un yo bastante fuerte vive la humillación, metaboliza el daño recibido e intenta restaurar su honor.
O bien, otro el cual no soporta la frustrante realidad, ante la cual enloquece y hasta mata para lavar su nombre.
O bien, es otro el cual acepta una muerte social que lo lleva a abandonar sus lugares o sus pertenencias y se recluye.
U otro caso se enferma, tal vez la patología cardíaca supliría a la ignominia sufrida.
O en caso extremo, se mata. Bueno, hasta aquí con este tema. Gracias a Gabriel por acompañarme.
Un placer como siempre.
Agradezco de todo corazón a ustedes por escucharme. Bendecida y agradecida con la vida. Voy a producir más podcasts, estén pendientes, así que ustedes sabrán qué tan larga es la espera y la vida qué tan corta es.